COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, a este Herrera en COPE Ferrol. La cuenta atrás para la noche de San Juan ya ha comenzado y con ella la tradicional búsqueda de las sardinas perfectas para tu parrilla. Sin embargo, este año se presenta con algunos precios en aumento en las últimas horas y una fecha, la del lunes, que no ayuda. Es el día en el que no se suele comprar ni suele haber pescado. En el mercado de Magdalena, José Orjales, de Pescados Lano, detalla que hoy la sardina está a 10 euros la docena. Pero recuerda que este año, el 23, coincide en esa fecha, en lunes, y las pescaderías no abren. Asegura que los vascos todavía están pensando en salir a faenar pasado mañana domingo, pero ya adelanta que ante este panorama, Pescados Lano ha optado por no abrir. Dicen que no se van a complicar la vida. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues recogen hasta hoy las encargas y entre hoy y mañana sábado entregan el producto a sus clientes para que se lleven las sardinas, las congelen y luego, unas horas antes de ponerlas sobre las brasas, se descongelen. Escuchamos, en este caso, a José Orjales, de Pescados Lano.
Sí, tenemos la 10 euros a docena. Pasa que este año coincide muy mal, al ser lunes, los barcos... Deixar a ver se... Os do xeito sí que me parece que van a salir o domingo, pero os do cerco ainda estaban negociando, non sei. Nosotros o lunes xa non vamos a abrir, non nos vamos a complicar a vida, pois collamos as encargas hoxe, que a leven e salena e congelena, é o que hai que facer. Descongelala unhas horas antes e listo.
La subida de precios es un factor clave este año, como señala Rocío Soto, de Pescados Niki, también el mercado de Magdalena, en Ferrol. Asegura la responsable de este puesto que en unos, bueno, pues nos atenderá en este mismo mercado, pero que en otra zona, la sardina de ayer, hoy ha subido casi ya al doble. Además, al igual que el otro comercializador, dice que la fecha es la peor y que esto se produce cuando el día 23 coincide en lunes, como este año. Pero Rocío Soto ya dice que para el año será mucho mejor. Rocío Soto, de Pescados Niki, la escuchamos.
Bueno, pues la sardina de ayer a hoy subió bastante, casi el doble de precio. Estábamos ayer con ella 7,50 el kilo, que entra más o menos 14, 15, depende del tamaño, y hoy ya subió a 12 euros, a 12 el kilo, ¿vale? Ayer ganamos más a 7,50 que hoy a 12, con eso te digo todo. No, este año coincide fatal, peor imposible, o sea, siempre cuadra así, o sea, va como va avanzando la semana, pues el año que viene cuadrará mejor, esperemos.
Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. Comenzamos. ¿Y qué más te voy a contar hoy? Nos vamos a detener un poco más en los detalles de esa memoria de actividades que Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol ha publicado esta semana con motivo de la Semana de la Caridad. Un documento que refleja cifras terribles y sobre todo la pobreza infantil o el sinhogarismo que van en aumento y también la problemática para encontrar vivienda o para regularizar, en este caso, la situación de muchos migrantes en nuestro país que, a pesar, bueno, pues de poder tener trabajo, optar un trabajo, no pueden hacerlo por su condición administrativa. Hablaremos de todo ello con Cristina Pérez, coordinadora de Acción Social de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Y también nos acercaremos a uno de los lugares más mágicos y más especiales de nuestra comarca, La Pena Molexa, ubicada en el lugar de Vilasuso, en Oval, en Narón. Una de estas leyendas da fada da Pena Molexa se va a representar mañana sábado a las 12 del mediodía. La actuación teatral correrá a cargo del alumnado de la Escuela de Formación de Actores y Actrices de Narón, pero mucho tienen que decir los vecinos de la Asociación de Vecinos de Oval. Hoy hablaremos con su presidenta para desgranar todas estas actividades que organizan en consonancia con el Ayuntamiento de Narón y que mañana traerá en un concierto gratuito a Milladoiro a partir de las 10 de la noche. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol en Comarcas? Bueno, pues te cuento varias cosas, porque el Ministerio Público y las acusaciones particulares en el crimen de Elisa Abruñedo. Hoy, recordemos, es la quinta y última sesión de este juicio, que representan a los dos hijos de la víctima, asesinada y violada en septiembre del año 2013 en Cabanas, han ratificado su condena de petición para este hombre, para Roger Serafín Rodríguez, al que se detuvo 10 años después en su lugar de trabajo. En concreto, por asesinato y agresión sexual, solicita a la Fiscalía penas que suman 32 años de cárcel, mientras que los letrados de los hijos elevan la petición a 37. Lo hacen con petición de agravantes como ensañamiento, alevosía, abuso de superioridad, según ha expuesto en declaraciones a los medios de comunicación y también en la vista dedicada este viernes hoy a la lectura de estas conclusiones. Bueno, pues en esa parte entiende que hubo aprovechamiento del lugar y de las circunstancias por el hecho de que la víctima fuese sola cerca de su casa dando un paseo, por donde Roger Serafín se la llevó a una zona en la que no había visibilidad desde la carretera. También entienden que hubo agravante de género en relación a la agresión sexual. Las acusaciones particulares han destacado, entre otras, las declaraciones de los investigadores o lo recogido en el informe psiquiátrico del centro penitenciario. Así han considerado que se evidenció, en base a testificales y periciales, que hubo una violencia excesiva y que se causó a la fallecida un sufrimiento innecesario, con una voluntad deliberada en este sentido. Además, han argumentado que, a su juicio, está ratificado que no había por parte del acusado una distorsión de la realidad, como alegó en su momento la defensa. Lo han expuesto para rechazar atenuantes o eximentes a este respecto para el procesado. Bueno, el procesado, recordemos que no ha colaborado, se ha mantenido callado durante 10 años, pero también durante todo este proceso judicial, durante todos estos días de vistas. Bueno, pues así están las cosas. También más asuntos. Esta misma mañana la Diputación de Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol han firmado un convenio para financiar actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, centrado en el Centro Histórico de Ferrol y el Patrimonio Militar de la Costa Ártabra. La inversión total es de casi 1 millón de euros, financiada íntegramente con fondos Next Generation. Se contemplan 5 actuaciones, destacando la mejora de zonas verdes, como la Plaza de Ferrándiz, el desarrollo de herramientas digitales para conocer el patrimonio local, la limpieza del baluarte de San Juan o la creación de mapas virtuales turísticos. El presidente Valentín González Formoso destacó también el compromiso con la puesta en valor del legado militar. Además, se firmó otro convenio para el mantenimiento del Centro de Día de Menores de Ferrol, que atiende a 75 niños y niñas. Otro apunte nos lleva a recordarte esa concentración que esta mañana tuvo lugar a la entrada de Navantia Ferrol, convocada por el sindicato CGT Navantia Ferrol, en solidaridad con las movilizaciones que los compañeros están secundando del metal en las localidades de Cádiz y Cartagena, en Murcia, donde también existen estos astilleros. También esta mañana el consejero de Presidencia, Diego Calvo, acompañado por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, han participado en un foro de debate en el puerto de Ferrol. Y este mediodía también se está presentando la edición número 47 de la muestra de teatro de Cariño. Además, el alcalde de Ferrol, el obispo de nuestra diócesis, entre otras autoridades, han participado en la misa de despedida a la comunidad de Hijas de Cristo Rey, que tuvo lugar esta misma mañana en la concatedral de San Xiao, San Julián. Será una fundación de las Hijas de Cristo Rey las que tomen el mando de este centro educativo que va a permanecer en la ciudad. Dicho esto, echamos un vistazo a algo muy importante. Los viernes, como es el tiempo. Ahora te cuento los detalles. Hemos tenido nieblas matutinas, ahora hay alguna niebla alta, se están despejando los cielos y la temperatura es de 22 grados. Como siempre, nos van a contar más detalles los compañeros de Meteo Galicia. Ahí tienen, bueno, pues todo lo que va a suceder de cara a las próximas horas. Y bueno, pues estamos buscando este corte que nos va a indicar exactamente cómo se va a comportar el tiempo en los próximos días. Pero antes también nos vamos a la información, en este caso, del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Recordamos la importancia de extremar, sobre todo, la precaución de cara al fin de semana. Ahora sí, nos vamos al tiempo. Hoy ha comenzado además el verano, concretamente lo hizo en la madrugada, alrededor de las 4 y 42 minutos, una temporada que va a durar 93 días y habrá una mayor diferencia entre el día y la noche, con más de 16 horas de luz. Un dato, el 27 de junio, cuando más tarde tenga lugar la puesta de sol. Ahora sí, vamos a conocer los detalles de la información de cara a las próximas horas.
Moi bo día, en Ferrol quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con aire cálido en superficie. Unha situación que favoreceu a formación de bretemas costeiras serán máis compactas durante a maña. As temperaturas hoxe, sen cambios, as máximas quedarán nos 24 graus, cun vento que sopra do norte.
Don Ordes, bueno, se nos cortó esta comunicación. El fin de semana habrá también posibilidad de disfrutar del tiempo. Nos esperan lluvias en principio y las máximas temperaturas serán el domingo, con una máxima de nada más y nada menos que 24 grados, aunque menos que estos días.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Presentábase a memoria de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol correspondente ao pasado ano, 2024. Hoxe queremos desgranala un pouquiño máis para abordar todas esas dificultades que merman a calidade de vida dos colectivos máis vulnerables. Este documento non só reflicte cifras, senón tamén historias, rostros e desafíos que seguen moi presentes na nosa sociedade. Imos a charlar de todo isto con Cristina Pérez, ela é coordinadora de Acción Social de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Cristina, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, Ada.
Bueno, esta semana é unha semana especial, presentase a memoria de Cáritas justamente nesta semana da caridade. Que balance facedes en xeral dende Cáritas desta memoria, destes datos do ano 2024? Que sensacións un pouco vos deixa?
Bueno, pois sí, a sensación generalizada que nos deixa é que seguimos tendo unha boa parte das persoas que acompañamos, unha boa parte dos colectivos sociais, especialmente os máis vulnerables, que seguen nunha situación de gran empobrecemento e de exclusión. Pois, por exemplo, os datos que nos arroxa a memoria, non? Ao longo do ano pasado, nos dan cifras alarmantes, sobre todo na situación da vivenda, na mocidade das persoas que acompañamos, sobre todo aquelas que se atopan nunha situación de exclusión máis grave, máis cronificada, como son as persoas en situación de desenfogar. Tamén cifras alarmantes en canto á situación da pobreza infantil. E tamén, pois, cada vez máis o estamos a sentir nas nosas comunidades, nos barrios, a maior chegada de persoas migrantes que se atopan no limbo en canto a esa posibilidade de acceder a dereitos, de poder acceder ao sistema de protección social, non, que garante e protexe a unha boa parte da poboación, pero que para eles e para elas segue sendo algo que non chegan a acadar, non, pola súa situación administrativa irregular en moitas ocasións.
Imos a desgranar cada un destes datos, destas cifras. Atendechedes a casi 4.800 persoas en 49 centros no 2024, 2% máis que o ano anterior, pero se ven a subida, non é moita, os casos cada vez son máis complexos. O tema da vivenda é un dos factores cecais máis excluintes, non? Se xa nos costa aos cidadáns que temos unha nómina, que temos un traballo, acadar unha vivenda, conseguir un alquiler ou, bueno, moito menos mercar, que pasa a aquelas familias que están nunha situación de vulnerabilidade económica? Porque aumentaxedes tamén un 53% estas axudas para o alquiler.
Sí, así é. E xusto, pois, esta semana tamén tivemos unha mesa redonda sobre este tema, non? Sobre a vivenda como factor de exclusión, porque é o que se está a convertir, quizáis, podemos pensar que a vivenda históricamente, digamos que presentaba dificultades de acceso para determinados colectivos, quizás as persoas pois máis vulnerables ou empobrecidas, pero xa vemos dende un tempo esta parte que se está convertendo en un problema cada vez máis generalizado. Polas dificultades de acceso tanto para persoas mozas, para persoas maiores, non, que moitas veces non poden manter ou acceder a unha vivenda se non en propiedade a que teñen polo incremento nos alugueiros. Entón vemos que, sobre todo, a unha parte da poboación cada vez máis grande, a vivenda está xerando situacións de exclusión, porque o non ter unha vivenda non é só non ter un teito, é tamén pois non poder empadroarte, non poder acceder a dereitos como a saúde, non poder manter un traballo, un impacto moi grande como un estresor fundamental, non? Os estudos falan de que precisamente o non poder manter ou acceder a unha vivenda digna é un dos principais estresores para moitas persoas en situación de vulnerabilidade. E nós aquí en Ferrol o que vemos é que cada vez os alugueres son máis elevados, pero xa non só iso, sino que os requisitos de acceso deixan fora pois a unha parte cada vez máis grande da poboación, sobre todo, pois por exemplo, un caso que vemos no día a día noso as persoas emigrantes. Moitas delas están en situación administrativa irregular, pero incluso aínda que non os ten, xa polo só feito de ser migrantes, se ven excluídas polos prexuizos, non, que hai arredor de alugar, pois polos medos moitas veces. Cada vez tamén o vemos máis co caso das familias. Cada vez que temos unha familia que quere alugar, cando hai nenos menores, os propietarios tamén teñen moitas reticencias. Bueno, dende logo é unha emerxencia. Podemos xa falar dunha emerxencia da vivenda que está afectando non só a unha emerxencia habitacional, sino unha emerxencia social.
Que se pode facer? Vosotros, bueno, como decía, incrementaxe as axudas para o alquiler, etcétera, colaborades na medida do posible, pero é un problema de tanta magnitude que xa hai que actuar por parte de administracións, por parte de políticos, que lles pedides.
Bueno, creo que, sobre todo, asumilo como unha prioridade, non? E non un pouco esa globo quente que se van pasando de departamento en departamento. Debe ser, pois, unha emerxencia e abordada como tal, dende o núcleo de toda a administración e da coordinación entre as administracións tamén, pois por exemplo porque vemos que xusto nesta mesa que na que participábamos fai uns días con outras entidades que tamén traballan no eido da vivenda, este problema xa non só afecta á cidade de Ferrol, afecta a toda Galicia e a toda España. Aquí vemos moita vivenda baleira, vemos moita infravivenda, vemos moito piso turístico, ao que pouco a pouco vemos como cada vez se está intentando meter máis cota, non? Por ese impacto que está a ter tamén. Pero, sobre todo, que sexa unha emerxencia e que das administracións o asuman como tal, porque se continuamos así, cada vez este problema vai a ir axigantándose ata un punto no que situacións como as que estamos a ver agora mesmo de sobreocupación de vivendas, de persoas vivindo en vivendas que non reúnen nin os mínimos requisitos, non teñen ventás en moitas ocasións, cheas de humedades, se convertirán na nova realidade, non? E, dende logo, pois, creo que non temos que chegar a ese punto para, pois, falábamos de vivenda social, falábamos de, pois, un traballo coordinado entre as distintas organizacións, a erradicación tamén do chabolismo, que aquí tamén coñecemos, non tan de cerca.
Imos a falar tamén desas persoas migrantes, ese colectivo máis vulnerable que representa un 64% dos atendidos, non? Que retos concretos detectades tamén neste ámbito? Que medidas reclamades? Porque tamén hai unha iniciativa legislativa popular, a Igrexa está mediando tamén no Congreso, para regularizar a situación de 500.000 de migrantes, de persoas que están nese limbo, hai traballo, pero non pode traballar.
Sí, pois esa paradoxa, non? Que absurdo é que tantas persoas que poderían contribuir e, de feito, moitas veces o están a facer, pero dende a economía sumerxida, porque é o que lles queda? Pois que se vexan condenados a estar nesa economía sumerxida. Vemos que as persoas en situación administrativa irregular son, digamos, que o último eslabón, a pesar de que os discursos de odio que moitas veces vemos nas redes, non? O sitúan como aqueles que copan todas as axudas e o sistema de protección, en realidade se atopan, son os últimos dos últimos, non, por dicilo de algún xeito. Entón, dende Cáritas, pois precisamente nesta intervención de esta semana no Congreso, pois volvemos a poñer arriba da mesa a necesidade de retomar esa regularización extraordinaria para que, pois nun período máximo de 6 meses, non, as persoas que levan no noso país, pois que chegan coa idea de traballar, coa idea dun futuro mellor para eles e para os seus fillos e fillas, poidan precisamente contribuir con todo o que poidan aportar, coas súas capacidades, coa súa fortaleza, coa súa resiliencia, non? Co seu talento, non? Dende logo, pois, queremos poñelo arriba da mesa como unha desas urxencias e, sobre todo, coa modificación do reglamento de estranxeiría, que deixa, pois, un panorama tan desgarrador para aquelas persoas cuya solicitude de asilo se ve denegada durante este momento e teñen un panorama, pois, de irregularidade que moitas veces afecta a, pois en moitos ámbitos da súa vida, no acceso a dereitos.
Bueno, pois así están as cousas aquí na nosa diocese. Caritas Diocesana invertiu 1,4 millóns de euros con ese alto porcentaxe destinado directamente a acción social. Moitos destes fondos saen, bueno, pois das donacións, pero tamén desa X que marcamos na renda. Ademais a renda, bueno, pois o período xa finaliza esta vindeira semana, así que marcar a X a favor de fins sociais e para a Igrexa, porque vai destinado a paliar todo isto, tamén ese chamamento a unidade social frente á indiferencia. Cristina, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos, Ada.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos te voy a contar todo lo que va a dar de sí la agenda cultural y de ocio de este fin de semana, el fin de semana previo a San Juan, aquí en nuestras comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35 de Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don José Manuel Chao Pedre, conocido como Pepe da Senra, falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, María Díaz Gómez, sus hijos Marisol, José Manuel y Maico, hijos políticos Pablo Belén y Noemí, nietos Irene y Miriam, nietos políticos Carlos y Julián, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy viernes con salida a las 6:30 de la tarde de la Capilla Ardiente hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales a las 8 de la tarde en la parroquia de San José Obrero. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
A Pena Molexa es un monumento megalítico localizado en las inmediaciones del castro de Vilasuso, en el Val, en Narón. Un lugar donde se concentran gran número de leyendas, todas ellas con un aspecto común que relacionan el conjunto con una mora, una especie de hada, una mujer maga, que conoce los secretos de la tierra y también del otro mundo. Una de estas leyendas, la que narra pues esa conversión de la mora en roca, se va a representar mañana sábado a medianoche por parte de alumnos y alumnas de la Escuela de Teatro de Narón. Esta leyenda mañana se va a revivir en esta parroquia naronesa. Vamos a charlar con Manoli Castro, ella es presidenta de la Asociación de Vecinos Os Irmandiños, que también colabora muy activamente en este evento conjuntamente con el Ayuntamiento de Narón. Manoli Castro, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, lo más destacado quizás es esta leyenda, esta representación tan especial que hay a las 12 de la noche. ¿Por qué para los vecinos y naroneses sigue siendo importante conservar estas tradiciones y representar estas leyendas?
Bueno, es importante porque empezamos con los niños pequeñitos del Val, con los abuelos, con los padres, haciendo nosotros la obra de teatro, y desde aquella pues le encanta a todo el mundo.
¿Por qué y quién era esa moura de Pena Molexa?
Pues dicen que es la moura que si... Es que no sé explicarte muy bien. Si entregaba el oro, se convertía en piedra. Bueno, tienen ahí una historia.
Bueno, lo que sí está claro es que la Pena Molexa es uno de los monumentos más singulares y reconocidos de Narón, ¿vale? Los estudios también recientes lo vinculan con antiguos cultos funerarios, hace miles de años y demás. ¿Qué es lo que tenéis preparado para este sábado, Manoli, a partir de las 6 de la tarde?
Pues empezamos a las 6 con los juegos tradicionales para niños, después a las 8 una churrascada popular y bocatas molexos. A las 10 comenzará el concierto de Milladoiro. Sobre las 12 más o menos la leyenda de la pena molesta, la bella hada. Después a las 2:30 el grupo de gaitas del Patronato de Concello de Narón. Y después a partir de cuando acaben las gaitas tenemos música para hasta que el grupo aguante allí.
Bueno, Milladoiro, para acabar la noche. Claro, Milladoiro, que es un grupo además también especial, va a estar presente. Todas estas actividades son gratuitas, menos la comida, bueno, cada uno. ¿Qué son los bocatas molexos, Manoli? Cuéntame.
Pues es un trozo de longaniza, se llama aquí, con un pan hecho así a la brasa.
Vale. ¿Cómo se implican los vecinos de Oval en Narón en esta representación, en esta actividad?
Pues muy bien, colabora todo el mundo. Si pedimos ayuda y la tenemos, no tenemos problema. Los vecinos se portan bastante bien. Uh-huh. Nos ayudan a recoger, o sea que bien.
Pero vais vosotros como, bueno, pues disfrazados o con trajes especiales o no?
No, vamos normal.
Vale, vais normal. Para la gente que venga de fuera, ¿cómo le indicamos dónde está esta pena molexa y qué es lo más singular o lo más especial que van a descubrir?
Pues no tienen pérdidas. Después de que pasan la cooperativa del Val, ya está señalizado desde la carretera general todo el recorrido hasta llegar a la pena molexa. Tenemos aparcamientos que no van a tener problema en aparcar cerquita. No tienen problema en llegar al sitio. Y creo que se van a ir contentos. Los que vinieron desde el primer año repiten. O sea que debe ser que gusta.
¿Cómo fue también la actividad previa que tuvisteis el viernes pasado? Ese recorrido que además ibas con esos fachos.
Bueno, fue una pasada, como todos los años. Sobre 100 y pico de personas, con niños y todo, que suben andando sin problema. Porque les decimos que al final de todo, cuando lleguen arriba, les damos un bocadillo también tipo molexo. Uh-huh. Y ellos encantados de llegar arriba para comer el bocata.
Bueno, si queréis descubrir un poco más sobre estas leyendas de la pena molexa, de esta en el cambio además tan especial, hoy empezamos el verano, en este cambio de la primavera al verano, mañana tenéis una cita a partir de las 6 de la tarde con ese concierto también gratuito de Milladoiro, esta representación de la leyenda en pena molexa, en el lugar de Vilasuso, en Oval, Narón. Manoli, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-20-45-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Un summer light, mamacita, un corazón. Dale me gusta a mi perfil, a mi canción.
Vamos con la agenda cultural y de ocio. Comienzan, bueno, pues las fiestas ya de verano. Se celebran las fiestas de San Juan este fin de semana en Ferrol. Hoy por la noche, por ejemplo, a las 11 habrá una gran verbena animada por el grupo Calima y la Orquesta Cinema. Mañana sábado, Pasacalles por la mañana con gaiteros y charanga, que darán paso a la sesión Bermud con el grupo Pasión y a partir de las 2:30 gran churrascada. La sesión de tarde estará amenizada a continuación por los grupos Los Alcántara, La Promesa y Malditos Pendejos. A las 6 de la tarde habrá batucada a cargo de los submeses Batucada Retumbatuque, que recorrerán los bares, y por la noche la verbena correrá a cargo de los grupos Pasión, Los Alcántara, La Promesa, Malditos Pendejos y América de Vigo. El domingo más hasta el lunes e incluso el martes, que finalizan estas fiestas con la celebración de una sesión vermut, y también durante la tarde se va a celebrar el Día del Niño.
A mí me gusta que me sigan la...
Mañana sábado también se llevará a cabo la cuarta edición de la Andaina Solidaria Memorial Carmela Primo, que organiza Cáritas Diocesana. La salida está prevista a las 11 de la mañana desde el cantón de Molins, en Ferrol, o desde la iglesia de San Nicolás en Eda, con llegada a la Plaza de Galicia de Narón, ambos grupos. Más información en Cáritas Diocesana de Mondoñedo, Ferrol. Y hoy viernes a las 8:30 en el Teatro Jofre se pasará la película El maquinista de la General, considerada como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Fue estrenada en el año 1926, 5 décadas después del final de la Guerra de Secesión. La proyección se acompañará de música jazz on five en vivo, actividad pensada para niños y niñas también a partir de los 12 años y también para los mayores, entradas a 8 euros. Mañana sábado habrá un concierto con motivo del Día de la Música en el Teatro Jofre. El cantautor Pedro Pastor, a partir de las 8:30, acompañado de su banda, Los Locos Descalzos, presentará una nueva gira, Escorpiano Tour, un espectáculo con mucho baile, reflexión, poesía y una mirada humana y social. Y el domingo a las 7:30 también en el Jofre actuará Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral, dos cantantes y compositores que se han juntado para, bueno, pues llevar al público nuevas canciones. Eso sí, las entradas están agotadísimas. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá, para que tú opines, como cada viernes. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.